La saludamos a Marjorie. ¿Cómo está Marjorie? Sebastián Soso es mi nombre.
Hola Sebastián, un gusto.
Bueno, el gusto es nuestro. Gracias por este ratito. Y preguntar, ¿cómo está hoy la situación en Caracas? Bueno, esta noticia, por supuesto que tiene relevancia, porque es alguien muy cercano y vinculado al presidente electo, que finalmente no fue, Edmundo González Urrutia. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, bueno, una buena noticia. Cada excarcelación, cada una de ellas, de unas 1000 que todavía se mantienen. En el caso de Rafael Tudares, pues digamos, es muy sensible por varias razones, no por una sola, que probablemente es la obvia, y que sea el yerno de Edmundo González. Recordemos que Rafael Tudares fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia el año pasado, principios del año pasado, cuando llevaba a sus hijos al colegio, en un momento de mayor persecución en contra de la disidencia, pero que él seguía, digamos, activo, haciendo su vida familiar, alejado de la vida pública, porque es una familia a la que este avasallante escenario político se le vino encima. No es que él era un político. Su único delito había sido ser el yerno de Edmundo González. Delante de sus hijos, cerca del colegio donde los dejaban, se lo llevaron. Además, se conoció sin confirmación hace más de un mes de que había sido sentenciado a pena máxima por terrorismo, lo cual, bueno, se hace pensar que tener una sentencia firme, se te aleja la posibilidad de ser excarcelado. Pero vimos a su esposa determinada, una vez que se anunció una posible excarcelación de presos políticos, a denunciar la situación que había pasado, y recientemente había denunciado también que fue extorsionada en todos los escenarios donde ella acudía a pedir la excarcelación de su esposo, Mariana. La hija de Edmundo González fue la que denunció esto, y denunció que uno de los escenarios donde se le pidió que su padre renunciara a la lucha política para tener la liberación de su esposo fue en la iglesia, por lo cual la iglesia se ha activado. Hemos visto una iglesia que ha tratado de desmentir esta versión, de limpiar su imagen, y ha tratado de mediar con los presos políticos. Una iglesia, yo no estoy responsabilizando a la iglesia de nada, solamente estoy diciendo que es una iglesia que también es víctima del miedo generalizado que hay en el país, porque además uno de sus cardenales ha sido amenazado, ha sido perseguido, ha sido bajado de aviones, como es el cardenal Baltasar Porra. En este escenario, pues ella levantó la voz, hizo una protesta, digamos, bastante activa, y consiguió la excarcelación de su esposo finalmente.
Marjorie, buen día, me sumo a la charla, aquí Rodrigo Miró. A veces pareciera que los tiempos de la política, los tiempos de los países, no son los tiempos que, claro, que tienen las familias con las urgencias y estar esperando día a día, minuto a minuto, si su familiar va a salir de una cárcel. Vos como periodista, hemos hablado con vos ya alguna oportunidad acá al aire, si pudieras verlo en perspectiva, desde el 3 de enero para acá, las cosas que van pasando en Venezuela, esta noticia que nos conmueve y que conmueve hoy a la familia y a Venezuela, del yerno de Edmundo González Urrutia, ¿cómo verías en ese recorrido que de a poquito va logrando cambios en Venezuela, cómo lo valorarías, o cómo valorarías hoy, 18, 19 días después de lo que pasó con Nicolás Maduro, cómo está el país?
Rodrigo, ha sido, bueno, demasiados capítulos uno sobre otro, casi que un efecto de solapa, una situación ha ido hacia la otra, hay muchos focos también, es muy amplia esa pregunta para mí, que soy periodista y que sigo la noticia minuto a minuto. Me doy cuenta de que va a un ritmo acelerado, pero no va al mismo ritmo el asunto de las excarcelaciones, que yo insisto, son la población de esta parte de la historia más sensible. Entonces, fíjate que cuando me entero, cuando se sale la noticia de que fue excarcelado el yerno de Edmundo González, nada más pienso en cómo le llegó esa noticia en ese momento a las personas que están por 15º día en una vigilia frente a distintas cárceles del país, esperando que se cumpla la promesa de las excarcelaciones masivas. Es una esperanza, pero al mismo tiempo acongoja pensar que bueno, que esas personas no tienen la misma exposición mediática por no tener renombre, que no tienen las mismas influencias políticas en la iglesia, sociales, y son personas que están arropadas en una cobija que alguien le donó, sin tener información o la certeza clara de que su familiar esté allí adentro, pero con la esperanza de tener una fe de vida o que se lo entregue. Es tan sensible y tan dura, tan dramática esa situación, que hay gente que tiene 4 años detenida por razones políticas y ni siquiera ha podido recibir una carta, ver a su madre, sus familiares no saben exactamente dónde están. Hay gente que está pernoctando frente de algún centro de detención, sea el Rodeo, sea Zona 7, sea el Helicoide, pero no tienen la certeza de que su familiar esté allí adentro. Alguien le dijo que podría estar ahí, que fue trasladado, escuchan rumores, pero tortura hacia los presos políticos es tan grande que va de eso, también de su desaparición forzada. Por eso deben ser tipificados como eso, como desaparecidos. Como te digo, ellos se mantienen esperanza. Anoche veíamos una imagen muy bonita, pero al mismo tiempo, digamos, urgente, y era la de la iglesia frente al Rodeo 1. Fue uno de los obispos más conocidos en el país, también fue el rector de OCAP. Como te digo, una imagen que se sucede y ocurre solo porque la hija de Edmundo González denunció que la iglesia fue testigo de extorsiones que se hacen a los presos políticos. Entonces están tratando como de mediar, que además es un papel natural de la iglesia en todos los países del mundo, pero vamos a ver qué logran. A mí me parece que una excarcelación masiva en Venezuela se tiene que dar previa a una mesa de negociación donde estén varias partes, pero una de ellas tiene que ser la del mediador, que contabilice cuántos son exactamente, quiénes son, dónde están, porque esa cifra, como te podrás encontrar en algunos medios una cifra y luego otra, no está completamente clara, y es muy dramático el caso.
Marcelín, te escuchamos con mucha atención y emoción acá en la Argentina. Lo que vos contás que está pasando ahora mismo en Caracas y en Venezuela nos remite mucho. En la Argentina tuvimos una dictadura militar, 7 años de gobierno de militares en los cuales existía la palabra presos políticos y en los cuales hablamos el lunes acá en la radio con la María Alexandra, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, y sentirla o escucharla, que ella sabe que su compañero está vivo porque hay algún liberado que dice lo vi a tu marido, es realmente muy doloroso y es muy difícil ponerse en la ropa de esa mujer. Te pregunto, y lo trato de hacer con mucha prudencia y cautela, porque sé que vos estás ahora mismo en Caracas. Veía una publicación del Ministerio de Justicia de Venezuela en estas horas en la que decía que no son válidas, no son legales, no se deben hacer las retenciones a la gente en las alcabalas o retenes, es decir, que no es válido retenerle el teléfono a la gente y detenerla por lo que tenga en su teléfono. Con lo cual, intuí, al ver esa publicación, que sigue pasando, que en los caminos, rutas o calles de Venezuela sigue habiendo detenciones de gente por tener, por ejemplo, un sticker de WhatsApp en el teléfono.
Sí, sigue ocurriendo, porque las denuncias así lo verifican. Digamos que públicamente ellos envían un discurso para que en Argentina un periodista en una sala de radio diga que están haciendo algo por impedir esas cosas, pero lo que sucede en lo interno, cuando tú estás en una calle completamente desamparado, te encuentras una alcabala, te pidan el teléfono, además ellos es como que estudian muy bien a las víctimas, en su mayoría son jóvenes, ellos lo hacen, pero con impunidad absoluta, porque se supone que la autoridad son ellos. Y como estamos en Venezuela en un manto de miedo total, pues la gente cede a este tipo de extorsión, y te lo puedo decir de primera mano, tuve que ayudar a un amigo el año pasado que fue retenido en una alcabala y le revisaron el teléfono y lo llevaron al Helicoide. Cuando a la persona tú le dices, te vamos a llevar al Helicoide, eres capaz de decir lo que no hiciste solamente por evitar ir, porque además se convirtió el miedo en Venezuela en un negocio. En negocio de extorsión, dame tanto, porque hay una crisis generalizada que no ha cambiado. Chicos, esto sigue, digamos, ha habido señales de cambio económicas, digamos, ha bajado el tono, lo veíamos anoche con el mazo dando Diosdado Cabello, sí, Delcy Rodríguez muy activa en el área económica diciendo que los fondos van para los maestros, para los pensionados, que son los que ganan menos de $3 al mes, pero la situación es que hay promesas de que va a cambiar, y la verdad es que yo soy bastante positiva en esto, pero en lo político, en lo social, no hemos visto mayor señal hasta ahora. Quizás es muy pronto, quizás lo vamos a ver con los días, pero si me lo preguntan, para mí el escenario hacia el que va Venezuela con el chavismo a la cabeza es un escenario como el de China, digamos, una Venezuela con mejoras económicas, con libertades económicas, bastante capitalista, pero con muchísimas restricciones en el área política y social. Y la verdad es que ahí están los hechos, no es una predicción maravillosa de mi parte, sino que ahí lo vemos, había una promesa de liberar a los presos políticos y la verdad está siendo cuentagotas como para evitar la foto de la alegría de un familiar de reencontrarse con su doliente que ha estado torturado, porque a la par, paradójicamente, vemos a los chavistas marchando casi que diarios pidiendo la excarcelación de su jefe político, Nicolás Maduro.
Recién escuchábamos a Donald Trump en su discurso de inauguración del Board of Peace y decía justamente, hacía una referencia, hemos capturado a Maduro y la gente está feliz. Evidentemente, por lo que nos estás contando, Mergering, eso no está ocurriendo y todavía falta mucho para que el pueblo de Venezuela recupere la felicidad.
Sí, pero sí te puedo decir que la percepción del venezolano, incluso dentro de del propio horror que es ahorita seguir subyugado a la política del chavismo, está contento porque ha visto una luz al final, claro, del túnel. Yo eso lo puedo percibir, pero aquí incluso el festejo está prohibido. Ajá. Ayer, y yo lo ponía en mis redes sociales, el gobernador del Táchira, un hombre bastante poderoso, el chavista Freddy Bernal, dijo que se aplicará mano dura y todo el peso de la ley contra aquel que incluso haga chistes con la captura de Maduro. Eso te dibuja lo que ha sido una línea general de acá de prohibición, así como en Corea, prohibición, de festejo, y el venezolano que ha aprendido después de tanto padecer, pues ha guardado silencio. Eso no quiere decir que no esté feliz y realmente esperanzado por lo que puede suceder, porque al mismo tiempo ve al chavismo herido y fuimos testigos de una escena que había sido hasta ahora imposible, la de la extracción y detención de Maduro. Entonces, digamos que va a ser difícil ver el festejo en la calle, que pueda ser captado en una imagen, en una fotografía, en un video.
Bien. Pero te aseguro
de que eso está así, porque mi chamba es recoger, conversar con la gente y medir un poco el temperamento del venezolano.
Mergering, valoramos mucho tu presencia aquí en este programa, te agradecemos profundamente, te dejamos un saludo y un abrazo y hasta cualquier momento.
El gusto es mío, muchachos.
Mergering Méndez, periodista venezolana desde Caracas, dando su mirada sobre la realidad hoy allí en ese país.